Digo, yo todo lo he guardado desde mi juventud. No hay nada por lo que podamos sentirnos orgullosos esta noche, sino porque Jesús nos ha escogido. Y allá dice en el versículo, si usted se va más atrás, del capítulo 18, dice en el versículo 9, que unos que confiaban en sí mismos como justos, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. El Señor Jesús se da cuenta que en nuestra iglesia a veces hay gente que menosprecia a los demás. Esto no cabe en la iglesia de Cristo. Aquí, hermanos, somos todos hijos de Dios. Y dice la palabra, unos confiaban en sí mismos como justos. Hermano, en eso no cabe. Usted no tiene justicia. La palabra de Dios dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y dice, pero unos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Y decía este fariseo, yo te doy gracias que no robo, yo te doy gracias. Hermano, démosle gracias al Señor que a pesar de que somos indignos y pecadores, Él nos ha escogido. Pablo era uno de estos. Pablo era uno de estos, hermanos, se andaba fijando, se comparaba con los demás. Usted no tiene que compararse con los demás. Si algún día quiere hacer comparación, compárese con Cristo Jesús. Pero con los demás no, hermano, no tiene por qué sentirse más que los demás. Somos iguales en Cristo Jesús. Pablo tenía esta religión y en el Hechos capítulo 22, Pablo está testificando de su conversión. Y ahí él está, es un fariseo exactamente como el que Jesús estaba describiendo en Lucas 18. Y en el capítulo 22, ahora está Pablo, versículo 3, están ahí, Hechos 22, 3, dice, yo de cierto soy judío, oiga lo que está diciendo, yo soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Y aquí está una palabra. ¿Cómo dice? Celoso de Dios. Hermano, usted no tiene que ser celoso de Dios. Usted no tiene que andar celando. Usted, hay gente que suda, decíamos ayer, hay gente que suda calenturas ajenas. Yo no debo de andar celando a la hermana Lili. Yo no debo de andar celando a la esposa del hermano Bernardino, que la cele él. Amén. Yo no debo de andar celando a la esposa del hermano Pastor Leonardo, que la cele él. ¿Se está entendiendo, hermano? Ahora dice, pero dice, yo soy celoso de Dios. Usted no tiene que andar celando a Dios. Es Dios el celoso. Aleluya. Yo soy Jehová tu Dios, Éxodo 28, yo soy Jehová tu Dios fuerte, ¿qué? Celoso. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Y ahora dice la palabra, hermano, que Pablo estaba celoso porque él creía que él estaba viviendo una vida digna de ser llamado hijo de Dios. Pero mire lo que sucede, hermano. Los que son celosos hacen esto. Y vamos a correr porque quiero llegar a 14 verdades sobre nuestra identidad. Y ahora está, dice, yo soy celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y los celosos persiguen a los del camino. Amén. Miren lo que hacen los religiosos, lo que hacen los celosos. Lo que hacen los celosos es persiguen a la gente, a los demás. Andan viendo cómo te portas, andan viendo qué haces, andan viendo qué detalle haces, andan viendo cómo caes, andan viendo cómo caminas, andan viendo cómo te critican, porque ellos creen que son celosos de Dios. En esta iglesia no necesitamos celosos, ya tenemos uno, y ese es Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto da gloria a Dios? Aquí no necesitamos a que ande celando a Diego, ya lo cela el Señor. Y Él tiene derecho porque Él lo compró con su sangre. Es de Dios, es de Dios, es de Dios. Él tiene derecho a celar. Pero andamos sudando calentura ajena como Pablo. Perseguimos, hermano, y andamos detrás de las personas, andamos persiguiendo. Y dice la palabra de Dios, perseguía yo este camino. La palabra camino era una frase que se usaba para describir a los miembros de la iglesia. Y Pablo está diciendo, yo perseguía a los de la iglesia hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pero mire lo que dice el versículo 6 rápidamente. Pero aconteció que yendo yo al llegar al cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Hermano, qué lindo es que el Señor está pendiente de nosotros y dice que a Saulo lo rodeó la luz del cielo. ¿Cuánto está en gloria a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo creía que estaba en lo correcto, pero la luz del cielo lo rodeó. ¿Cuántos quieren luz del cielo ahora? ¿Cuántos queremos luz del cielo? En esta iglesia no queremos celosos, queremos luz del cielo. Amén, hermanos, queremos luz del cielo. Y miren lo que sucedió con la luz del cielo. Le está contando su testimonio, versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí. Él había quedado ciego al ver la luz de Dios. Vino a mí y acercándose me dijo, lo primero que hace, hermano, el convertido, lo primero que hace, si usted es del camino, si usted es de la iglesia, usted considera sus hermanos a sus hermanos. ¿Cuánto da gloria a Dios? No importa si es hombre, no importa si es mujer, no importa si es nuevo, si ya tiene varios años, no importa su apariencia física, no importa su estado migratorio, no importa nada. Usted sabe que el que entra por esas puertas, cuando usted es del camino, es parte del camino. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y trata a todo el que entra como parte del camino. Aleluya. Y este hombre, Ananías, dice que era justo, era piadoso, de buen testimonio, y sabía que Saulo había perseguido a la gente, pero ahora, al nomás verlo, no le dice, primero vamos a pasar 3 meses, vamos a ver si es verdad que te has convertido. No, inmediatamente le dice, hermano Saulo, ¿cuánto está en gloria a Dios? No importa que mataste, no importa que mataste en el pasado a nuestros hermanos, no importa lo que hiciste, no importa que tú mataste a nuestro primer diácono, no importa, no importa que lo apedreaste, no importa, tú, si has entrado al camino, eres mi hermano. Amén, hermano. Yo le digo, esta tarde me siento feliz de tener hermanos y hermanas en la casa de Dios. Qué felicidad, hermano. Y mire lo que sigue diciendo. Y le dice Ananías, le dice, recibe la vista. Ah, que no podía ver, pero oígame, hermano, lo primero que hace el hermano, recibe del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted es hermano, yo le doy gloria a Dios porque me dicen el hermano, porque soy hermano. A los hermanos del camino, Dios les dice, recibe la vista. Amén. Ya no es ciego, usted ahora recibe la vista. Recibe la vista. Pero hermano, espérense que en el original no es así, que la vista. No, no. En el idioma original, la palabra vista, en el idioma griego que fue escrito Hechos, Lucas escribió esta palabra, anablepo. Anablepo. Amén. Anablepo. Diga anablepo conmigo, hermano. Wow, ¿cómo hablan griego ustedes, hermano? Anablepo. ¿Sabe qué significa anablepo? Blepo significa mirar. ¿Amén? Y ana significa hacia arriba. Quiere decir que el Espíritu le dice, Pablo, ya no mires hacia abajo. Ahora mira
hacia arriba.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Pablo, ya no mires a los hermanos, los defectos de los hermanos. Ahora, de ahora en adelante, el Espíritu te va a ayudar solo a ver para arriba.
Amén.
¿Cuánto dan gloria a Dios por eso?
Y es que Bernardo, no, ya no se fije.
No, ya no. Recibe. ¿Cuántos quieren recibir la vista esta mañana, esta noche? ¿Cuántos quieren ver solo para arriba? ¿Cuántos quieren ver para arriba? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¡De arriba! Y el Espíritu dice, recibe, recibe la vista, recibe el anapleto, que significa la vista, pero viendo hacia arriba.
Aleluya. Mire qué lindo es esto, hermano. Gloria a Dios.
¿Cuánto dan gloria a Dios? Y ahora, mire lo que sigue diciendo. Y en aquella misma hora, recobré el anapleto. Anapleto, recobré la vista y empecé, desde el mismo instante empecé a ver hacia dónde, hacia arriba. Y ahora le dice el versículo 14, y dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Mire lo que le dice, lo que le está diciendo a Ananías, el Dios de nuestros padres. Esa frase la usó Abraham, esa frase la usó Moisés, ahora la está usando Ananías para decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, te ha escogido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, te ha escogido. ¿Para qué? ¿Y escogido para qué? Escucha, hermano, cuatro cosas rápidas y entramos a lo de esta noche. Te ha escogido. El Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Para qué? Primero, para que conozcas su voluntad. Aleluya. Los que no tienen la vista no conocen la voluntad de Dios y andan, ¿sabe cómo andan, hermano? Andan tratando de complacer a Dios y se meten en líos, hacen otra cosa, hacen la otra. Andan perdidos. Andan como sin brújula, no saben cuál es la voluntad de Dios. Solo los que reciben la vista, reciben, hermanos, la voluntad, conocen la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios, dice el pastor Conrado, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Mire, gloria a Dios. Y hermano, uno dice que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad? Pues no sé. No ha recibido la vista, porque el que recibe la vista conoce la voluntad de su Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Segundo, ¿qué es lo que recibe? Dice, y veas a quién. Justo con letra mayúscula, ¿quién es el justo? Cristo es el justo. Y ahora ya no van a ver el defecto de la hermana Lili. Ahora cuando venga la hermana Lili, ya no la miran como hermana. Y dicen, la hermana Lili le falta, pero el justo le pone justicia a ella. Ella está completa. Aleluya. Y es que cuando yo veo a un hermano, a una hermana, digo, le falta, pero Cristo, el justo, lo justifica. En otras palabras, ¿cuánto me falta, Señor? Te faltan dos para llegar, pero yo te lo voy a dar. Aleluya. Amén. Y veas al justo. Y tercero, y oigas la voz de su boca. Solo los que miran, hermano, los que reciben la vista, miran, oyen la voz de su boca. Y esto dice el versículo 15, porque serán testigos suyos. Ahora, Pablo sabía, él había experimentado esto. Y en Romanos 8:29, hermano, solo fui a encontrar hoy que me vine ya con la carnita de allá. 8:29. Si dice amén, diga fuerte, hermano. Gloria a Dios. Porque a los que antes, dice la palabra de Dios, ¿qué dice Pablo? Porque Pablo ha experimentado el cambio, ha experimentado la conversión. Él andaba perdido en el creyendo que andaba bien con la religión, pero ahora que le ha dado la vista, ahora él se da cuenta que ya el Señor lo conocía, porque lo primero que hizo el Señor le dijo, Saulo, Saulo. Y dice, ¿cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe mi nombre? Hermano, quiero decirles con toda seguridad que a nosotros Él nos conoció antes que nos conocieran los miembros de la iglesia. Y antes que te conociera el pastor, ya te conocía el Señor. Y antes que te conociera tu esposo, tu esposa, ya te conocía el Señor. Y antes que vinieras a este país, ya te conocía el Señor. Hermano, qué lindo. Hay hermanos que tengo como que sienten la impresión que Dios no los atiende porque como que no los conoce. como que oran a veces, hola Señor, aquí estoy. Hay hermanos que oran así, hola Señor, soy yo por aquí. ¿Me recuerdas? Es que entre tantos hermanos, soy yo el destemplado, Señor. Soy el que cae y no viene a los cultos, Señor. Soy el que, uno se pone, no, usted no necesita decirle eso al Señor, solo dice, ¡Padre! Y Él dice, ah, ¿qué quieres, hijo? Ya te conoce. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero es que yo soy, ¿cuántos han orado a veces así? Que uno dice, yo soy el que te ayuda aquí, Señor, el que toca, el que predica, el que queriendo de poner un poquito de fresas ahí al... ¡No! ¡No! ¡No necesitamos! ¡Ya nos conoció! ¡Nos conoce! Usted dice, ¡Padre! Y entre los millones y millones, Él te conoce. A los que antes conoció, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¡Aleluya! Quiere decir que cuando estaba haciendo el mundo, cuando Él estaba haciendo el mundo, ¿te conocía sí o no? ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Quiere decir que antes de que el océano existiera, ya el Señor te conocía. Te puede ir al mar ahora, a la salida, si quieres, hermano, y le hace así al agua. Antes que te conocieran a ti, antes que te hicieran a ti, ya el Señor me conocía. Y usted puede ver la estrella aquella que está allá, la más bonita, la que usted le ha regalado muchas veces a su esposa, y dice, esa te regalo. Y de esa vez, estrella, no importa cuántos años tienes ahí, antes que existieras, ya el Señor me conocía. ¿No es eso precioso, hermano? Que dice, y dice Pedro, en 1 Pedro 1:2, dice que fuimos elegidos según la presciencia. Quiere decir que, ¿qué significa presciencia? Es conocimiento de antemano. Antes de la existencia, ya Él sabía de nosotros. En otras palabras, yo le doy gracias a Dios porque soy conocido. Tal vez en tu trabajo no te conocen, tal vez aquí en la iglesia apenas saben tu nombre, tal vez allá no importa, pero una cosa sí estamos seguros, a los que nos ha dado vista, el Señor nos conoce. ¿Amén? Dígale, Señor, tú me conoces. Dígale, Señor, tú me conoces. Tú me conoces. Pero me encanta algo más, en Efesios 1:4, mire lo que dice. Pablo sabe lo que está diciendo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que hizo también, hermano? ¿Qué nos hizo, hermano? Nos escogió. Esta parte me encanta. Ponga atención a esto, hermano. ¿Qué es escoger? Es elegir. Uno va por la orilla del arroyo, por el río, y hay miles de piedras, hermano. Y de repente una agarra una de esas piedritas. ¿Por qué agarró eso entre miles y miles y miles y miles y miles? ¿La verdad? ¿Por qué? Usted va caminando en el río, está lleno de piedras. Y uno dice, agarra uno, una piedra, y esta le gusta a uno y hasta se la echa a la bolsa. Se la echa a la bolsa y uno la acaricia y uno dice, wow, esta piedra, qué bonita es esta piedrita. Y hay gente que hasta las pinta. Y hay gente que hasta las pone de adornito. ¿Por qué esa piedra y no otro tetunte que estaba mejor? ¿Por qué no otra que tenía mejor forma? ¿Por qué? Yo no sé por qué. ¿Quién sabe? Pero ¿por qué te escogió Dios a ti? ¿Por qué me escogió a mí? Yo no lo sé. Solo sé que esa es la voluntad de Dios. Y por eso yo doy gracias a Dios. Solo, en otras palabras, a Él le dio la gana de elegirte. ¿Es esto precioso? Le dio la gana. Eso es todo. Eso significa, hermano, cuando una pareja mantiene su relación de esposo, libera entre 50 y 500 millones de espermatozoides. ¿Oye? Entre 50 millones y 500 millones de espermatozoides. Dice bien cómo te escogió el Señor. Entre 50 millones. Quiere decir que cuando apareció Vicente venía con 50, entre 50 y 500 millones de espermatozoides. Ahí venía. Ahí estaba Vicente. Y hermano, la mujer, ustedes saben que es el óvulo. Y de esos, entre 50 y 500 millones, el Señor escogió a Vicente. No da gloria a Dios, hermano. ¿Por qué no escogió a sus hermanos? A los 500 o 50 millones de otros Vicentes o Vicentinas que venían ahí. ¿Por qué no? Pues, en la casualidad fue más listo porque este se logró meter. No. Dios te escogió. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? ¡Wow! Y uno dice, ¿cómo me logré meter? ¡Wow! ¡Dejé a todos estos atrás! No, Dios te escogió. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Amén. Cuando yo digo, hasta ahí llega eso, hermano. Hasta ahí llega. Así que entre tantos millones de posibilidades, tú fuiste el elegido. ¿Mire? ¿Por qué ese espermatozoide y no otro? ¿Por qué? Porque Dios te escogió a ti. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Si hubiera sido otro, usted no hubiera nacido, hubiera nacido su hermano o su hermana. Y usted, de usted no se acordara a su papá, no lo hubieran volteado a ver, nunca, no hubiera aparecido en este mundo. Pero Dios nos escogió. Gloria a Dios. ¿No es esto precioso, hermano? Mire. Y podemos hablar de esto. Y por eso diga, no diga en la vida, ah, yo no tengo mala suerte, a mí nadie me quiere. No, hombre. No, Dios te escogió. Ay, si alguien se fijara en mí. No, el Señor te escogió. ¿Y sabe por qué te escogió? Porque Él dijo, yo quiero tener un hijo como tú. Y salió lío. Con esos líos. Pero, y uno dice, ¿por qué este existe? Porque Dios lo eligió. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y por eso podemos decir, Padre, yo te amo. ¿Cuántos decimos, yo te amo porque me elegiste? Pero miren lo que dice el 1.5, ahí en Efesios 1.5. Por eso lo escribió Pablo después de la conversión, él se da cuenta de lo que está sucediendo. En el 1.5, miren lo que dice, en amor, habiéndonos predestinado, ¿en qué, hermanos? En amor, soy un hijo, ¿qué? Deseado por Dios. Oiga lo que dice, en amor, haciéndonos predestinados para ser adoptados suyos, hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, hermanos, somos hijos deseados de Dios. Amén. Y aunque tu papá como el mío no te deseaba, somos deseados de Dios. ¿Sabe qué significa? Como cuando un padre anda feliz. Cuando iba a nacer mi primera hija, hermano, ahí andaba yo contento, hermano, mire, ahí. Yo voy a ser papá y a todo el mundo le andaba diciendo que voy a ser papá. Y hermano andaba, mire, qué felicidad andaba, hermano. Esa es la felicidad del padre. Somos hijos deseados, aleluya. Somos hijos deseados. Dice, yo quiero un niño, dice. Allá en el cielo, ¿cuánto da gloria a Dios? Yo quiero una niña, dice, allá en el cielo. Y sale el niño, sale la niña como él desea. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y yo, ¿por qué fui hombre? ¿Por qué lo deseó? ¿Amén? Y yo, ¿por qué fui hombre y macho? ¿Por qué él lo deseó? ¿Amén? Yo nací, mi padre no me quiso, mi padre ni siquiera quiso saber de mi existencia, pero no me importa, él me deseó. Somos hijos deseados de Dios. Tú no naciste porque tu padre o tu madre quisieron. Tal vez quisieron tener un hijo. Sin embargo, no te eligieron, no te conocían. Tal vez dijeron, nos gustaría tener un varoncito. Y saliste hembra. Dando tan gloria a Dios, hermano. ¿Y quién escogió? Dios. Amén. Tal vez querían tener una niña. Ya tenemos suficientes varones. Queremos tener una niñita. Y sale usted, hermano, con... Y varón. Y lo primero, ¿qué otro varón? ¿Y quién? Ay, es que no puede darme hembra. Es que el Señor me escogió.
Aleluya, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Pablo empieza a hacer todo este análisis y yo digo, wow, Pablo tiene razón. Ahora él se siente, él empieza a conocer a Dios porque antes no veía, por andar viendo a los demás. Gloria a Dios. Y dice el versículo 5, lo que dice, en amor. Oiga, hermano, ¿en qué, hermano? En amor. Entonces somos hijos amados por Dios, amén. En amor. Muchos tienen como especie de melancolía, que nadie me quiere, que yo soy un gusanito. Hay una canción que dice así, soy un gusanito, nadie me quiere. Oh, hermano, esas son mentiras de Satanás. Nos busca hacer sufrir, nos quiere quiere crear fortalezas en nosotros, alrededor de nosotros. Pero quiero decirte que Dios, tu Padre, te conoció, te escogió, te deseó y te amó desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Él nos ama y con amor eterno. Y al reconocer esto, hermanos, ahora nos damos cuenta, no necesitamos sentirnos desdichados por nuestros padres o por cualquier otra persona. Dios nos ama y punto, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y versículo 5 dice que somos predestinados. Oiga, Pablo dice, ¿qué significa eso? Que Dios te dio tu destino anticipado. Amén. Es que yo escogí ser maestra, dice Sheila. No escogió, ya el Señor lo escogió. ¿Y cómo si yo dije?
Yo no sé. Pero Él escogió tu destino.
Amén. ¿Y por qué yo me voy a casar con este hombre?
Bueno, eso sí lo escogiste tú.
Amén. Amén.
Pero Dios dice, ¿qué es predestinado, hermano? Que Dios te dio tu destino anticipado. Y te predestinó a ser su hijo, pero no cualquier clase de hijo, sino un hijo como Jesús, de la misma calidad de Jesús. Oiga, hermano, mire, Pastor Leo, de la misma calidad de Jesús.
Menor no, mayor tampoco, de la misma, del mismo calibre. Hijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, y ese quien es, también es mi hijo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire, la misma. ¿Y a quién quieren más? Porque los hijos así son. Mamá, ¿y a quién quieren más? Mi hija Gabriela, así es. Me dice, cuando está, yo sé, cuando está delante de las otras, me dice, papi, que yo soy tu favorita. Ajá, le digo yo, no me meto en lío, ajá. No me meto en lío, uno no quiere meterse en lío. Cuando está sola, así me le engaño. Tú eres mi favorita, pero hazme el favor, le digo, mira. No hay favoritos, no hay favoritos. Hermano, a uno se quieren por narizones y a uno por peludos. No hay favoritos. Y cuando el Señor te mira, te ama igual como ama al otro. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Somos hijos amados por Dios y predestinados. Y dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que te predestinó y dice, yo no creo en la predestinación. Sí, te predestinó para que seas como Jesús. Aleluya. ¿Es esto precioso? Ya el Señor dijo, Chepito va a nacer, le voy a dar nombre, lo voy a bendecir para que sea como mi hijo Jesús.
Amén.
No puede, yo no puedo, Señor, no, ya te hicieron así. Estás llevando la contraria cuando no lo vives como Jesús, porque Dios te predestinó. Oiga lo que dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, con mayúscula, Cristo Jesús.
Aleluya. Hermanos, estamos viendo a Cody y a Raquel. ¿Cuánto les damos la bienvenida, hermanos? Vienen de misión en México y les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Los amamos, los extrañamos y les bendecimos. Bendecimos en nombre de Jesús porque ya están aquí. Welcome to church. Y el proyecto de Dios, hermano, para tu vida es transformarte de día en día. Día en día, te va transformando. Día en día hasta que te parezcas a Jesús. Algunos con leñazos. Pero te vas a llegar a parecer a Jesús. Yo mejor le doy la ayudadita. Ayúdele al Señor. Porque te vas a llegar a parecer a Jesús. Ese es como Dios te ha predestinado. Tienes que ser como Jesús. Amén. Amén. Ahora yo les pregunto, ¿podría tocarnos un destino mejor? Como Jesús. como Jesús. Ahora, en el 1:6, mire lo que dice. Para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos. Aceptos. Oiga, somos hijos aceptados de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Quiere? Hermano, hay hijos, hermano, que no se pueden acercar a sus padres porque han hecho algo malo, o porque están en la cárcel, o porque, hermano, pero nosotros, no importa lo que hayamos hecho, somos aceptados de Dios. Somos hijos aceptados, quiere decir que, Padre, ¿tú me aceptas? ¡Claro que sí, cabezón, ven para acá! ¿No es esto? ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Padre, pero vengo sucio, no importa, yo te acepto como vienes. Pero Padre, me falta un pie, mire cómo vengo, porque tú me dijiste que no fuera, pero yo fui, mira Señor cómo vengo. No importa que vengas desquebrajado, yo te acepto. Amén. Y allá viene todo revolcado y apenas entre, Padre, soy yo, a ver si no me reconoce. Si te reconozco, hombre. Claro que sí. Te acepto como eres, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahora decimos, ¿escuchará Dios mis oraciones? ¿Me habrá aceptado cuando usted enojado? ¿Será que escuchará el Señor? Sí, te las acepta porque eres aceptado de Dios. Dice la palabra en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ay, hermano, qué lindo. Si pudiéramos nosotros darnos cuenta cuánto el Señor, cuánto ha hecho para aceptarnos. Pero mire lo que dice el 7. En quien tenemos redención. ¿Sabe qué es esto? Redimir. En otras palabras, eres un hijo redimido por Dios a través del sacrificio de la cruz. ¿Qué significa esto? Él te compró. Él dio un precio alto. Ni tu padre ni tu madre te han vuelto a comprar. No. Pero Cristo te compró. El Señor te conoció, te escogió, te deseó, te amó, te predestinó, te aceptó y ahora, antes de la fundación del mundo, y ahora te redimió hace 2000 años cuando Cristo murió en la cruz y por eso hoy decimos gloria a Dios. Aleluya. 8. Soy un hijo. Isaías 43:1. Vamos a ver lo que dice Isaías. Saltemos un ratito a Isaías. A ver qué dice el Antiguo Testamento con respecto a esto. Isaías 43:1. Ahora dice Jehová, creador qué, tuyo, oh Jacob, y formador qué, tuyo. En otras palabras, ¿quién te dio la naricita?
Ay, yo tengo la naricita de mi mamá.
No, hombre, Dios te la dio, Dios te la formó. Si tienes narizotes, porque Dios usó sus dos dedos. Mira. Gloria a Dios, dale gracias a Dios porque respira mejor. Si tiene orejotas, dale gracias a Dios porque hoy es mejor. Yo quisiera tener la nariz de un artista. No, hombre, usted no quiere tenerla. Dios le dio a usted la propia. Amén. Creado por Dios, formado por Dios. Que el pelito, qué pelito más lindo el que tenemos, aunque ya casi no tenemos, pero es el que me dio Dios. Amén. Aunque aquí no dicen amén, adelante. Sí, hermano. Démosle gracias a Dios por ese bigotón con los pelos parados. Gloria a Dios, ese bigote lo formó Dios. Esos dedos todos descuadrados, esos con juanetes, ese lo dio Dios. Amén. Sí, hermano. Esos ojitos, hermano, todos tenemos un ojo más grande que el otro. Es verdad, hermano, todos tenemos un ojo azulado. Sí, todos lo tenemos. Pero hermano, denle gracias al Señor. ¿Quién te hizo? Es que mi mamá tenía... No, no tiene nada tu mamá. Dios te formó. Por eso, gloria a Dios. Señor, todo lo hiciste perfecto conmigo, te equivocaste. ¡No! Hermano, a mí me da no sé qué, aquellas mujeres que te pasan... Hermano, se repintan y contrarrepintan, hermano. Le están diciendo, Señor, te faltó un poquito de aquí, te faltó otro poquito de aquí, te faltó otro poquito de aquí, te faltó. Y dice, Señor, y cuando la ves, ¡ay, Señor! ¡Dios te echó perfecta! Es el Espíritu de Dios porque no le he planeado, de verdad. ¡Gloria a Dios!
Dice, ¿qué ha hecho, muchacha? ¿Y usted cree con el rostro hasta aquí? No. Dios te hizo perfecta. Dios te hizo perfecta. Es que esta panza que tengo, ¿es porque mucho come? Esa no se la hizo el Señor. No metan al Señor en eso. Amén. Es que a mí me hizo panzón, no. Te hizo chaparro, pero no te hizo panzón. Santo, dan gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Bendita sea su palabra, hermano. Dice que Él te formó en el vientre de su madre. El Salmo 139, mire lo que dice. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Ya ve, hermano, no es que el cuerpo que salió, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más y profundo, en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nos hizo. Démosle gloria a Dios por los que salimos chiquitos. Cuando digan gloria a Dios, los chiquitos. Los que tienen complejo de enanos, gloria a Dios. No, Dios nos hizo así. Y cuando venga la hermana Lucía, uno dice, ay, Señor, no, déjela. A ella la hizo así. Y a hermana Francisca la hizo así. Y a mí me hizo así, gloria a Dios. Es como las flores, nos hizo diferentes. Cuando quieren ver un grande, ahí está un grande. Cuando ven un chiquitito, aquí estamos nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Dios nos formó. Es verdad que tú tienes dos padres y cuatro abuelos y ocho bisabuelos. Hoy estaba haciendo la cuenta cuando estaba preparando esto. Todos hemos tenido, nos guste o no nos guste, hemos tenido dos padres, no tres, dos padres, papá y mamá. Cuatro abuelos y ocho bisabuelos. Sí. Hagan la cuenta, pues. Los papás de tu papá y los papás de tus papás de tu papá. ¿Eh? Ya me confundí todo, pero es dos padres, mamá y papá, cuatro abuelos, es decir, dos maternos y dos paternos, y ocho bisabuelos. Todos hemos tenido eso. ¿Cuánto da gloria a Dios? Usted tuvo ocho bisabuelos, yo lo sé, porque todos lo hemos tenido. Amén. ¿Sí? Seguramente te pareces jamás de alguno de tus antepasados. ¿Por qué? ¿Quién hizo la combinación genética entre el vientre, dentro del vientre de tu madre? ¿Quién lo hizo? Miren lo que dice en el versículo 16, Salmo 39, 16, dice David. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. El original dice características que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aleluya. Mire. Cada rasgo de tu físico y de tu personalidad fue determinado por Cristo Jesús. La estatura, ¿cuánto dan gloria a Dios? La nariz, algunos así, como sea. El color de tu cabello, pero no, yo me lo ando pintando y punto. Amén. Tu temperamento, ¿cuánto dan gloria a Dios? El Señor quería un par de bravos, le metió un, échemele una pizca de bravura a este. En algunos le puso dos pizcas. Él nos creó, aleluya, Él nos creó. Yo digo, ¿y si yo me hubiera diseñado? Si usted se hubiera diseñado, ¿usted cómo se hubiera hecho? Seguramente se había hecho diferente porque usted no sabe nada. Pero Dios es perfecto. Amén. Imagínense que uno, lío, ¿sí? Ya vas a nacer, ¿cómo quieres ser? Pues yo quisiera ser, como que, enséñame el muestrario, estas pestañas, unas pestañas todas así. Hermano, mire, hubiera salido una calamidad de hombre, pero Dios escogió. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Dios escogió. Aleluya. Algunos se hubieran agregado unos 10 centímetros. Imagínense ustedes al hermano Genaro así. Sería feo. Si Genaro es así, la gracia de él es así, chiquito. Ahora imagínense lo de la estatura de Armando Genaro. Uno diría, no, este no es Genaro. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó Dios? Les pregunto. A veces nos parece que necesitamos algunos retoquitos, ¿verdad? Unos retoques. Pero ¿quién podrá, dice el Señor, añadir a la estatura, a su estatura un codo? No, hermano, no puede. No somos nosotros nuestros propios creadores, sino Dios. Él nos hizo y nos hizo como Él deseaba que nosotros fuéramos. Y necesitamos aceptarnos tal como somos. Cuando llegue usted al espejo hoy en la noche, diga, chulada. Chulada. Admírese, hermano, y quédese. Póngase de frente y póngase de perfil. Y diga, chulada, Señor, no te equivocaste. Y qué belleza la que hiciste, Señor. O se equivoca el Señor. Y entonces, diga usted, qué belleza la que hiciste. Diga. Diga, pues. Ay, qué lindo. Diga, hermana, diga usted, qué belleza. Qué belleza la que hiciste, dígale. Pero dígalo, pues. Créalo. Ay, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo decimos todos juntos, hermanos. ¡Qué belleza! Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tú necesitas aceptarte como eres, contento contigo mismo. Yo soy tu formador, yo soy tu creador, dice el Señor. A veces, por supuesto, estropeamos la obra del Señor, ¿verdad? Haciéndonos cosas en nuestros cuerpos que no deberíamos. Estamos estropeando la obra del Señor. Amén. A veces con las drogas, con el alcohol, estropeamos. Pero Él no se equivocó. Estaba hablando con el hermano este, el médico, ¿cómo se llama? Wilmer. Y él estaba diciendo, ¿cómo es que ahí dentro de nosotros hay unos espiralitos? Dentro de unos espiralitos que están en el núcleo del primer espermatozoide. Son unos como espiralitos, unas cositas chiquitas, que al estirarlas son bien largas, kilómetros. Y ahí están las características de cada uno de nosotros. Se llaman el ADN. Hermano, dice que lo estiran todo y es como el mapa de todo, ya está hasta los dientes que va a tener, hermano, mire. Qué perfecto es el Señor cuando vengo de Dios. Dice, decía en el Salmo que acabamos de leer, en tu libro estaban escritas todas aquellas características que fueron luego formadas. ¡Wow! Pero el diablo quiere arruinar nuestro semblante. El diablo quiere arruinar. Cuando damos lugar a la amargura, cuando damos lugar a la tristeza, cuando damos lugar a la depresión, nuestro rostro se empieza a oscurecer, se demacra. Hay hermanos que aparecen todos así, mi hermano. Una mirada así toda. No, hermano, sí, ese nos hizo bonito, hermano. Y la gente dice, ¿qué le pasa a ese? Anda todo así. Apenas abre los ojos, hermano. Mira. Está deformado por las cosas del mundo. Hermano, le aparecen arrugas. Hay ojeras porque no duermen, hermano. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? El Señor quiere que usted duerma 8 horas. Pero ahí no anda, ahí anda a la 1 de la mañana, ¿sí? Después aparece como que es mapache con cuerpo de humano. Y dice, ¡ay, se equivocó el Señor! No. Amén. El Señor quiere que tempranito ya usted esté en su camita para que usted amanezca con unos ojos bellos. Pero ahí anda el hermano mapache, mire.
¿Verdad que nos está hablando el Señor, sí o no? Amén. Otros hermanos, bueno, de las ojeras, otros andan, se hacen los labios, hermano. Bueno, no lo voy a decir eso. Se hacen unas marcas aquí, hermano, que hasta por aquí, unas rayas. Y el Señor va a decir, wow, mira cómo se arruinó esta mujer. Solo una forma ahí. En cambio, si vivimos llenos del gozo del Señor, se nota en nuestra expresión. Porque el gozo embellece. Porque la hermosura tiene mucho que ver con el espíritu de la persona. Y la alegría, el gozo viene de Jehová. Tú puedes mejorar tu belleza al vivir, si comienzas a vivir con el gozo de Cristo Jesús. Amén, hermano. Pero vamos rápidamente. Mateo 10, 29. Vamos a correr. Porque son 14 y llevamos 9. Vamos a correr. Mateo 10, 29. Dice la palabra, no se venden dos pajarillos. 29 y 30, ¿está ahí, hermano? No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos, todos están, ¿qué, hermanos? Contados. Yo pregunto, ¿por qué usted vive hasta el día de hoy? Porque Dios te guardó. Aleluya. Aleluya. Cuando vino la epidemia en tu pueblo, a todos le dio. Y a ti no te dio. Y si te dio la disentería, la aquella diarrea que tu abuelita andaba viendo que te metía en la boca. Amén, por agarrar las cosas sucias y meterse toda la boca. Que aquel tripero lleno de lombrices. Los de aquí no tienen, nunca los han visto. Pero una culebría. Tripero, hermano, de lombrices, hermano. Y cuando usted caminaba la gran viola así delante de usted, mira, hermano. ¿Y sabe por qué no se murió? Porque Dios estaba ahí. Porque Dios estaba ahí. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Comíamos con las manos mugres. Oye, es que hay que lavarse. Allá no, usted no le hacía así. Pero Dios nos libró. Y estamos vivos porque Dios te guardó. Muchos niños murieron en nuestros vecindarios. Unos no alcanzaron ni a nacer. ¿Pero por qué no yo? Porque Dios nos guardó. Aleluya. Dios nos guardó. Quizá usted nació en un lugar bien peligroso, pero Dios te guardó. ¿De cuántas cosas nos ha salvado el Señor? Aún realmente ni lo sabemos, ni aún podemos imaginarlo. Día tras día somos guardados por nuestro Padre, por el poder de Dios. Y Él nos protege, y no solo nos protege, nos defiende. Aún los cabellos de nuestras cabezas están contados, bendito sea el nombre de Jesús. Romanos 8:30, vamos con el 10. 14 verdades sobre nuestra identidad, vamos. Romanos 8:30. A los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. La palabra que estoy buscando aquí es llamó. Somos hijos llamados de Dios. Aleluya. Somos llamados de Dios. ¿Recuerda el día en que alguien se acercó a usted para hablarle del Señor? ¿Se acuerda usted, hermano? ¿Se acuerda ese día cuando tocaron a su puerta? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Se acuerda ese día cuando te dieron tu Biblia? ¿Se acuerda ese día cuando te compartieron el Evangelio? ¿Cuando se te abrieron las antenitas, los ojitos y dijiste, wow, eso no lo sabía? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Dios te llamó! ¡Dios te llamó! A mí el Señor me llamó. A mí el Señor me llamó. Y no tengo duda que a usted también lo llamó y por eso bendigo el nombre de Cristo Jesús. Pero dice la palabra en este mismo versículo que somos justificados por Dios. Somos hijos justificados. Porque a los que llamó a estos también les justifica. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica.
Romanos 8:33. Esta es una tremenda verdad, hermanos. Es una doctrina tremenda que debemos de proclamar cada día. Somos justificados por Dios. Así es que debemos de desechar todo espíritu de condenación. Aleluya. Tenemos la autoridad para decir espíritu de condenación. Nadie me puede condenar a mí porque soy justificado. Soy hijo justificado. Es más, en Efesios 6:14, Pablo nos insta que nos vistamos con la coraza de justicia. Aleluya. Muchos creyentes tienen conflictos en su conciencia. Cuando pecan no saben cómo librarse del pecado. Y aunque lo confiesan y se apartan, siguen sintiéndose culpables. Como si el pecado les quedara encima y los estuviera atormentando. No han percibido claramente la verdad de Dios, que dice la palabra de Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré nunca más de tus pecados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso es, este es el Evangelio. Dios ha echado todos nuestros pecados, según Miqueas 7:19, al fondo de la mar. Gloria a Dios. Y nos ha limpiado. Y no debemos darle lugar a las mentiras del diablo cuando nos quiere inculpar. Sí, yo lo hice, pero Cristo me justificó. Bendito sea su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Para el diablo todo lo que hacemos está mal. Todo. Usted dice, eso está mal. Usted no vive para hacer las cosas para el diablo, la vive para hacer para Cristo Jesús. Amén. El diablo está ahí. Si oramos, dice, ay, es que estás orando y Dios no te oye. Si trabajamos para Dios, dice que no dedicas suficiente tiempo a la oración. Entonces el diablo nunca te va a dejar tranquilo. Si vamos, dice, ¿por qué fuiste? Y si no vamos, ¿qué? ¿Por qué no fuiste? Amén. Su único propósito es hacernos sentir que nos falta. Pero debemos de librarnos, de esas falsas acusaciones. Dios está contento con nosotros. Aleluya. Mire qué precioso, porque Él nos justifica, aleluya, somos hijos, acuérdese, somos hijos justificados por Dios. Por supuesto que eso no significa de que debemos de mejorar en la vida espiritual, claro que sí, pero debemos, hermanos, de recordar que nos vestimos de Cristo. 2 Corintios 5:17, esa es la número 12, son 14, faltan 3. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, somos hijos renacidos por Dios. El Señor Jesús dijo, es necesario, le dijo a Nicodemo en Juan 3, le dijo, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. 2 Corintios, el que acabamos de leer, 5:17, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Tenemos vida nueva por Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Vida nueva, vida nueva. 1 Corintios 1:2, sería el número 13, el penúltimo. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Quiere decir que soy un hijo santificado. ¿Por quién, hermano? Por Dios. Aleluya. Santificar significa dos cosas, apartar y consagrar. Se aplica en dos sentidos, separar del mundo, del pecado y de Satanás. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Nos separa, quiere decir que dice, esto no me lo toque Satanás porque esto es mío. Del mundo y de Satanás, no lo pueden tocar porque es consagrado para Dios. Amén. En otras palabras, nos quita de un lugar. Satanás no te corresponde, pecado no te corresponde, muerte no te corresponde. Yo lo santifico y ahora lo dedico para Dios. Aleluya. Eso somos nosotros. La santificación también cubre dos aspectos, hermanos. Dos aspectos.
la obra realizada por Cristo y aplicada a la vida en el momento de la conversión. Y un proceso, hermano, de limpieza y crecimiento que continúa día tras día, día tras día. Y somos las dos cosas. Cristo ya nos santificó, quiere decir que somos santos, pero día en día el Señor nos va santificando. Cada día debemos de presentarnos a Dios para que Él vaya haciendo el trabajo de santificación, el proceso de santificación en nuestras vidas. En Filipenses 1:6, el mismo apóstol dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, oiga lo que dice, hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que nos va a hacer semejantes a Cristo Jesús. Seremos como Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire qué precioso. Y el último, hermano, Romanos 8:30. Digan amén, hermano, porque ya nos vamos. Romanos, no está andan dos allá en Canadá ahora, ¿verdad? Jasmine y Delcy, que Dios las bendiga en el nombre de Jesús. La iglesia de Canadá, es lo mismo, están en nuestra iglesia de allá, ¿verdad? Y a los que predestinó y a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a estos también, esta es la última parte, somos hijos glorificados. ¡Aleluya! El verbo glorificar tiene dos aspectos. Tiene una realidad presente. Y dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y por el otro lado está hablando de la glorificación cuando Cristo venga, que seremos glorificados con Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Ahora, yo les pregunto, ¿tenía razón Pablo de estar contento con todo esto, hermano? Y por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo les invito esta noche, hermano, esta noche, no se quede con esa religión, busque la relación con Cristo Jesús. Él te va a cambiar y vas a ser feliz, hermano. Vas a ser feliz, pero muy feliz. Esta noche el Señor nos está haciendo un llamado. Yo te quiero dar la vista. Así como Ananías le dio la vista a Pablo, a Saulo, y le dice, le dio la vista. Y acuérdese que vista es del griego, ¿qué griego? Ana, bleto. Bleto significa mirar. Y Ana significa hacia arriba. Hermanos, miremos hacia arriba. Porque de arriba viene nuestro socorro. De arriba viene nuestra salvación. Bendita sea su santa palabra. Y que esta palabra que hemos leído haga efecto en nuestras vidas. Ese es mi deseo y esa es mi oración esta noche. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a pasar a...